depresión. Los verdugos de entonces hoy son los mismos. La paz está triste y llora en un callejón. El futuro de mis hijos está en este rifle en mis manos. ¿Cómo hasta aquí hemos llegado? Y la iglesia siempre del lado del militar, del dueño del amor. Putos perros bastardos. Y hoy se llenan la boca de democracia los que ayer apoyaban al dictador.
Sí, 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 a guitarrazo limpio es como comienza esta tarde una nueva edición de sinaudiencia.com, un programa que se emite desde Contrabanda FM en Barcelona, también un podcast. Y estamos en fechas veraniegas, en fechas en las que otros años, otras temporadas no hay emisión de sinaudiencia.com a estas alturas de mes de julio, pero este año pues hemos hecho una pequeña excepción, porque al fin y al cabo, como nosotros mismos nos lo guisamos, pues también nosotros mismos nos lo comemos. Además, hoy es un día un tanto sui generis, porque nuestro compañero Jordi está ausente por unas obligaciones que tenía. Pero para compensar, digamos, esta ausencia, pues en el programa de hoy yo he tenido a bien a reclutar a un integrante extra para hoy en sinaudiencia.com, y tengo pues por el micro 4 del estudio 1 a Jordi del blog el Cine es Asín. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de que sigas, déjame decirte que es un placer estar aquí, porque ya sabes que os oigo todas semanas, que no me
agradecido.
Pierdo ni una, vamos.
También para mí es un placer que hayas podido responder a mi llamada de auxilio para venir aquí a comentar un poco cosas en el programa, en vista de que hoy andábamos un poco flojos de personal, y además pues que era una cosa que también pues con el otro Jordi ya habíamos hablado en alguna ocasión, de que bueno, pues la gente con la que tenemos contacto a través del libro de visitas y que en cierta manera pues pueden acercarse aquí al estudio de Contrabanda, pues está guay que de vez en cuando venga la gente y bueno, pues compruebe en sus mismas carnes lo que significa hacer esto cada semana, ¿no?
Sí, sí, no, y además es eso, que es curioso veros, ya te digo, como os escucho cada semana. Lástima que no esté Jordi hoy, pero sí, el próximo día que venga, yo que esté Jordi.
Claro, claro, por supuesto que la invitación.
Abre el equipo completo.
La invitación de hoy queda abierta para próximos días o próximos meses, cuando tú tengas a bien visitarnos. Y bueno, pues Jordi está aquí pues para un poco, para compartir un poco experiencias de como bloguero, también como músico, porque realmente el tema con el que hemos empezado hoy el programa pues necesita una explicación, porque además me lo has traído tú gentilmente, que es un track de un grupo del que formas parte, y bueno, pues explica un poco a la gente qué es lo que ha sonado ahí.
Bueno, la canción que ha sonado se llama Piedras contra Balas, de nuestro primer trabajo, somos Puerta 104.
Puerta 104.
Que nos podéis encontrar en puerta104.com. Hoy vengo a vender la moto a tope, ¿eh?
Tú, véndela ahí a todo que se pueda.
Y nada de eso, y Javi me ha dicho, hostia, pues tráete el disco, y digo, pues para aquí lo traigo.
Muy bien, muy bien. Sí, y este es un disco que ya editasteis hace un tiempecillo, ¿no?
Sí, es de 2008, ahora estamos liados con el nuevo. Y yo creo, a ver, tengo igual algún acto de fe, pero yo espero que para el año que viene, para principios, esté el nuevo.
Puede haber
una nueva
entrega de Puerta 104.
Ahí estamos.
Muy bien, muy bien. Pues sonaba ahí potente, rock callejero ahí, anguloso, con pinchudo, que digo yo, ¿no?
Con la mano en los huevos.
Ahí sí, porque además tiene una portada un tanto particular, con una mano femenina apretando, pues eso, la ingle de un tipo que lleva unos vaqueros ajustados.
Que canta diferente, bueno, no soy yo el de la portada, pero el tío habla diferente después del agarrón, ¿sabes? Claro, habla claro, como en falsete y
esas
cosas.
Exacto, hace más gallos y le salen ahí voz de castrati, ¿no?
Sí, ahí está.
Ciertamente, muy bien, muy bien. Pues Jordi va a estar hoy aquí en el programa comentando cualquier cosa que se nos ocurra. Ya sabes, Jordi, que una vez entras por esa puerta del estudio 1, aquí es como si tú estuvieras en el ajo igual que yo, o sea que me puedes interrumpir, comentar lo que sea conveniente en cualquier momento del programa. Quizás tenemos alguna sorpresita que quizás tenga lugar más adelante en el programa, ya veremos a ver.
Sí, algo he oído.
Sí, porque hoy, pues aprovechando que era un día así un poco tontorrón, pues he mandado unos mensajes por ahí a gente, y bueno, no digo más por si acaso, pero que es posible que que se pueda añadir alguna que otra sorpresa más adelante a lo largo del programa. En principio, cuando empezamos sin audiencia, pues lo primero que hacemos es comentar los estrenos de la semana, entre otras cosas. También comentamos el libro de visitas, pero bueno, como eso, de eso se ocupa más Jordi y yo hoy no he tenido tiempo de prepararlo, pues ya lo comentaremos la semana que viene.
Sesión doble la semana.
Aparte de eso, en verano pues también la actividad en el libro baja un poquito porque la gente anda por ahí dispersa y además pues disfrutando de su tiempo más libre y esas cosas. Y bueno, pues al respecto de los estrenos de esta semana, decir que la cosa está un poco pues en la estela de semanas anteriores. La verdad es que llevamos un verano un poco tristecillo, ¿no?
La cartelera tiembla, ¿eh?
Sí, porque exacto.
Cada vez hay menos material bueno que ir a ver, pero bueno. Oye.
Digamos que la cosa desde que pasamos junio pues está bastante floja. Y de hecho, pues hoy, de todos los estrenos que vienen como media docena, pues yo solo quiero comentar dos, uno por encima que ya comentamos la semana pasada, porque así nos quitábamos trabajo para estos miércoles que nos quedan hasta final de julio, y que es obviamente la película Templario, que es del señor director inglés Jonathan Inglis, y que no, su título original es Ironclad, que no tiene nada que ver con Templario, pero bueno, que sepáis que sale un Templario en la película y que por esa sola persona que es Templario en la película, pues le han dado el título, ¿no? A la película. Salen muchas otras personas, salen cardenales, salen varones, salen guerreros, salen mercenarios.
Pero el Templario es el que se han puesto allí entre ceja y ceja.
Exacto. Y bueno, pues supongo que también es un término que tiene cierto reclamo publicitario entre la gente y bueno, pues quizás resalta más para hacer un poco de promo de la peli, pero que no os penséis para nada que es una peli de templarios, ni peli sobre la Guerra Santa, ni sobre los lugares santos, ni nada por el estilo. Simplemente, pues, uno de los personajes, que es el de James Purfoy, pues ha estado ahí pues en Guerra Santa, pero ya está de vuelta en su Inglaterra natal. Y bueno, pues pasaron unas cosas que ya explicamos la semana pasada un poco. Una peli en cierta manera un poco histórica, con el rey Juan I de Inglaterra como protagonista principal, el siglo XIII más o menos. Y eso, unas trifulcas y unas diferencias de criterio entre pues nobles de Inglaterra con el rey y ciertos sectores de la iglesia con el propio rey. Entonces todo eso genera pues una situación un poco de guerra civil, entre comillas, ¿no?
Espada va, espada viene, exacto. Cabeza va, brazo.
Exacto, y además una película bastante ilustrativa a ese nivel, porque realmente si algo tiene Templario es generosidad en cuanto a violencia explícita y en cuanto a chorretones de sangre saltando de miembros cortados o de partes de cuerpo desgajadas, así que ahí queda un poco pues esa pequeña reseña, y si queréis un poco ampliarla, ya sabéis que la semana pasada hablamos de ella. Por decir un poco los nombres del reparto que merecen la pena, pues James Purfoy, Kate Mara, Paul Giamatti, Derek Jacobi, Jason Fleming, Charles Dance, Brian Cox y Vladimir Kulich, por decir unos cuantos. Salen bastantes más porque es una peli bastante coral, a pesar de que en la Edad Media las batallas y estas cosas, estos hechos de la guerra, pues eran igual a menor escala de lo que nos imaginamos a priori, porque realmente en aquellas épocas pues la población en el planeta y en Europa no era tan masiva como ahora, y las guerras pues las hacían entre unos pocos realmente.
Sí, como las de barrio, ¿no?
Sí, un poco era eso, sí, reyertas entre pueblos de al lado y cosas de estas, sí, por ahí va el rollo, por ahí. Entonces, que sepáis eso, que tenemos ahí una peli de guerra con trasfondo histórico y con mucha sangre para aderezar este verano un poco aciago. Y en cuanto a estrenos, quizás en agosto pues vendrán algunas cositas más, pero eso ya hablaremos la semana que viene, que es eso sí, os lo tengo que decir, que la semana que viene es el último programa de la temporada. Chapamos sin audiencia hasta el primer miércoles de septiembre. Pero bueno, mientras tanto vamos haciendo. Otro título, entre comillas, interesante y que podría tener una cierta ligazón con la temática de Sin Audiencia, pues es una peli, una comedia de ciencia ficción, podríamos decir, que se llama Paul, que está dirigida por Greg Mottola, y que en el guión pues están los dos protagonistas principales de la peli, lo cual es un poco ahí particular, ¿no? Que son pues Nick Frost y Simon Pegg. La peli, a pesar de tener una temática un poco, entre comillas, yankee, ¿no? De, pues de dos piras de la ciencia ficción que, sí, van a recorrer esas zonas míticas del desierto de Nevada donde ha habido avistamientos y...
Sí, de hecho son dos...
Y zonas secretas y cosas de estas,
dos,
¿no?
Dos freaks británicos. Ajá. De hecho, van al Comic-Con de San Diego y ahí hacen la ruta de toda la historia.
Bueno, y estos dos flipados del tema OVNI, pues son el propio Nick Frost y el propio Simon Pegg, coprotagonistas y co-guionistas de la peli. Pero bueno, como yo esta peli la iba a comentar solo por encima, como reseña de estreno, pero Jordi ya ha tenido la oportunidad de verla, pues que, no sé, tío, pues, coméntanos un poquillo ahí qué te ha parecido y que si es realmente comedia, se hace reír, si se pasa de comedia o no.
Sí, no, a ver, la película es eso, dos freaks británicos que viajan a Estados Unidos para hacer al Comic Con de San Diego y hacer la ruta donde se han visto ovnis y tal. Y en una de esas pues se encuentran con un marciano, con su cabeza grande, su cuerpecito.
Con el marciano del cartel. Digamos,
exactamente, ¿no? Con el Paul, protagonista. Uh-huh. Y entonces pues nada, pues lo típico, se complica sin spoilear, pues hay los típicos Men in Black que persiguen al cabezón en cuestión.
Porque
y tal.
Se ha fugado a algún sitio, evidentemente.
Sí, evidentemente. Y no, bueno, no sé, yo la estuve viendo ayer y me esperaba... A mí es que debo ser de las pocas personas que Zombies Party no soy muy aficionado.
No te causó mucha sensación.
Exacto. Ajá. Pero sí, está bien, Paul. Es una buena peli para ver, para echarte unas risas. Lo único malo que he encontrado es que la he visto doblada. Y vale. El personaje de Paul lo hace el Santi Millán.
Vale.
Que es un tipo que me cae bastante
En la versión
mal.
Original de Seth Rogen, que supongo que tiene un poco más de chicha que el propio Santi Millán.
Sí, seguramente. No, seguro. Ya te lo digo. No sé cómo lo hará, pero seguro.
No, lo tiene fácil.
Sí, sí. Y bueno, y eso. Y no, es un peli incluso veraniega, un poco.
Una peli ligera, podríamos decir.
Ligerita,
¿no?
Comedia... Tampoco se cortan en decir... Bueno, hay un... Sin spoilear, hay un personaje que es una fanática religiosa que Paul le da unos conocimientos y entonces se libera de toda esa mierda y eso y entonces empieza a decir, pues, polla, coño, pelo de culo y etcétera, ¿sabes?
Bueno.
Pues bueno, ¿no? Comedieta simpática y, no sé, está bien. No está mal para verla. Si tuviera que dar una nota, pues le daría un 6 igual.
Vale, o sea que tú no consideras que has desperdiciado el tiempo viendo...
Además, la vi tirando en el sofá, o sea, era o siesta o peli.
Bueno, pues elegiste peli y te viste Paul ahí.
Eso.
Muy bien. Pues yo lo que te quería comentar al respecto de... Es que claro, yo tengo una cierta... No reticencia, pero yo como soy un tío que le cuesta reírse en las comedias... Pues no sé, esto, a ver, la verdad es que me ha hecho gracia que la peli sea de factura británica, aunque esté rodada en suelo yankee, podríamos decir, y quieras que no, pues eso igual sí que acaba un poco compensando la parte cómica, ¿no? Igual los ingleses llevan el rollo del humor un poco más allá de lo que solo lo suelen llevar los estadounidenses y no sé si eso se acaba notando en la peli también.
Hombre,
y eso.
En realidad, descojonar no te vas a descojonar tampoco. Uh-huh. Hay tres o cuatro escenas que sí, que te puedes echar unas risillas, pero tampoco es aquello de me voy a mear encima.
Ya.
Es eso.
O sea, es una comedia, pero...
Sí, además sale el Jason Bateman este que a mí me cae muy simpático, no sé. Pequeño, además, desde que hizo Teen Wolf 2.
Sí.
Digno de mención. me cae muy bien ese chaval. Y entonces,
muy bien.
Un punto más.
Vale, pero lo dicho, sí puede ser en versión original, ¿no? Para evitarnos
otro... Yo no lo recomiendo. Es que no sé cómo será en versión original, pero seguro que es mejor que el Santi Millán de los huevos.
Vale, porque además al nivel del propio Paul, del alienígena, está hecho en digital, ¿no?
Sí,
supuestamente.
Digital, pero bien, está
¿Qué
bien.
¿Qué tal ahí el rollo?
Bien, a mí me parece, es un personaje más, interactúa muy bien y no es aquello que se le ve el pegote y dice, bien. El personaje de Paul está...
Claro, yo es que currado, yo cuando vi el cartel la primera vez y vi la reseña de que iba y tal, se me vino a la cabeza esa serie de televisión que hizo Jorge.
Ya sé lo que vas a decir.
Era Jorge Sanz. Dios. Con el alienígena aquel.
Hombre, se parece al alienígena.
Es que el alienígena me recordaba al alienígena de la serie de televisión y dije, joder, qué mal rollo, ¿no? Esto no sé si va a ser ahí potente o no.
No, y luego juega mucho la peli también con el Paul este que es... políticamente correcto, fuma...
Ya. Porque es un alien ya que está se conocen los vicios de la Tierra.
Curtido en mil batallas, ya. Se sabe a lo largo de la peli, pero es curtido en mil batallas. Ya. No es ET que cae aquí medio tontico.
Que está un poco agilipollado por la caída ni nada.
Exacto. Sino,
que es un tipo ya que se conoce el percal de la Tierra y,
exactamente.
Y va un poco a...
Que sabe por dónde van los tiros ya.
Vale. Muy bien, pues ese es otro de los títulos que trae la cartelera esta semana, así un poco reseñables a nivel de nuestro programa de sinaudiencia.com. y esperando cosas mejores en final de julio y en el mes de agosto, que alguna alegría espero que tengamos.
Eso espero yo también, sí.
Vamos a pasar un poco pues a hablar de la razón principal por la que tú has venido aquí, que no es comentar una peli incidental que viste ayer, sino hablar de tú en calidad de generador de contenidos en internet, de bloguero. A mí no es que no me gusta, sí, mucho
a
la expresión.
Mí es que me suena raro también.
Sí, incluso me suena mejor en inglés casi, pero bueno, tú tienes un blog que vuelvo a repetir, que es El Cine es Asín.
Asín.
Asín, escrito con N. .blogspot.com, para quien lo quiera visitar. Uh-huh. Y bueno, pues quería un poco, pues también, en parte, que tu visita sirviera un poco para hacer aquí un poco de bombo del blog y comentar un poco, pues. ¿Qué tipos de contenidos llevas y sobre todo pues que cuánto, sí, tiempo llevas con esto? Porque esto...
Yo con esa historia empecé en septiembre del 2010.
Ajá, o sea que relativamente,
nuevo, relativamente
vas para un añito.
Sí, bueno, cosa. Es verdad. Muchos blogs que veo que empiezan y tal, uh-huh, y se quedan en la mitad. Yo empecé el blog pues porque me gusta mucho el cine y me gusta hacer cosas, uh-huh, ¿sabes? Si no es una cosa, si no estoy con el grupo, estoy con otras movidas... Y es una manera que desde mi casa, pues, oye, mantener informada a la gente, porque hoy día sí, por suerte, hay muchas webs en castellano de, ajá, cine y eso, pero es una manera como de compilar toda la información que va saliendo, uh-huh, en Estados Unidos, llámese, sí, sí, noticias, uh-huh, llámese críticas, llámese estrenos, que sí, mucha gente está un poco desinformada.
Adelantos tema. También.
Adelantos también, de lo proyectos. Que son clips, trailers, uh-huh, teasers, todas esas historias.
Ajá. Uh-huh.
Y es una manera de informarme yo. Yo es que, claro, yo entraba en las webs americanas y digo, coño, si me informo yo,
claro,
pues no me cuesta nada también, de rebote.
Claro que no me cuesta nada hacer una traducción así a mi manera.
Exacto,
pego unos links ahí, claro.
Exacto, links y fuera.
Ajá.
Y así es una manera de también, estamos en Facebook también, que es donde, ajá, la gente más accede, que bueno, es el cine es
sí,
así.
Sí, al fin y al cabo, aparte que es que hoy en día, pues es que hay un cierto número de gente, como pasaba hace unos años con MySpace, pues que... su contacto con la red es a través de... Sí. La red en general es a través de Facebook.
Claro, entonces, y Facebook ya te lo ponen, claro, todo.
Exacto, no, 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 la no, gente no sale del Facebook para... Según qué gente, no digo de toda la gente, pero según qué gente no sale del Facebook para nada. Si no está dentro del Facebook es como si no existieran. Entonces,
exacto,
claro, si consigues hacerte hueco allí, uh-huh, pues vas a tener una clientela por lo menos numerosa, ¿no?
Sí. También metemos lo que son entrevistas, eso ya exclusivas. También las que nos podemos... Bueno, ya sabes cómo va, de pases de prensa con entrevista, pues ahí, exacto, estoy yo enchufando el micro...
Sí, de hecho te he visto en acción alguna vez.
y nada de eso, y la verdad es que es algo que al principio me echaba... Claro, porque...
Te da un poco de respeto ahí, ¿o qué?
No, más que nada es con toda la faena que tengo ya, ¿sabes? Ya. Meterme en otra movida, ¿sabes? Es necesario.
Bueno.
Pero, joder, le tengo el gusanillo ese, ¿sabes? Y hostia, sí, y por suerte en el trabajo tengo horas que puedo dedicarme
puedes
al tema.
Puedes escaquear un poquito de tiempo, que eso siempre ayuda, porque al fin y al cabo trabajas para tu pasión, ¿no? Entre comillas.
Exactamente.
Y es
un y es algo que no me supone tampoco un estrés y es para tener a la gente pues informada. Que hay 40.000 webs para entrar, sí, pero...
Claro.
Mira, es quizá de otro punto de vista más a la noticia, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, más de
menos opinión, quizá, claro, porque claro...
Más actualidad, digamos, ¿no? Pura
sí,
y
más...
Dura.
Exactamente, y sobre todo noticias, y sobre todo yankee todo, yankee británico.
Sí, bueno, y por lo que veo aquí en el navegador, también alguna cosita francesa va cayendo. Este último post lo podíamos comentar un
sí,
poco,
hablar
de él, ¿no? Un
sí,
poco.
Este mediodía un colaborador de la web, bueno, el único colaborador de la web...
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuántos ejércitos tenías de colaboradores ahí?
Pues tengo un chaval de Pamplona que se llama José Vicedo, que también lo conocí también pidiéndole que si podía hacer críticas, y de vez en cuando me envía algún articulillo.
Muy bien.
Y me envía un artículo cojonudo del cine extremo francés, que,
exacto,
mira, es el primero, nada más que entras en el blog ese que puedes leer,
sí,
que ha seleccionado como siete, uh-huh, películas de terror, del nuevo terror francés, del cine,
ajá,
extremo, y las disecciona un poco, las comenta por encima, y la verdad es que está muy bien.
Bien, bien, bien.
Está muy chulo.
Pues está guapo que traigas información de primera mano desde donde se generan, al fin y al cabo, porque yo, si te digo la verdad, sí que consulto ciertas páginas, por ejemplo, pues para hacer el programa, y ahora que me estoy medio confesando en público, alguna española miro, pero si te digo la verdad, pocas. O sea, me voy más para otras nacionalidades,
claro,
para sacar un poco de info un poco fresca, que no... que no las de aquí. Y eso, al fin y al cabo, pues eso, en un mundo que está tan conectado en red como estamos ahora, pues pesa un poco, porque realmente, pues sí que, pues cosas como proyectos como el tuyo, pues sí que realmente yo los veo viables y necesarios también, porque tampoco es que haya tantos blogs ahí de que estén un poco a la última de, digamos, del, no hablo del día, pero sí de la semana, ¿no? De decir, bueno, visitando este sitio, me considero más o menos ya
informado
de la, entre esto y alguna otra cosa más que visito por ahí, pues ayuda también a estar en esa tensión continua, ¿no? Que tenemos los aficionados al cine de género, que claro, siempre estamos ahí como, que viene esta, que viene la otra, que no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, sí, sí. No, bueno, de hecho, yo creo que una cosa buena que también tiene mi blog es que yo, entrando en otras webs más conocidas y más consolidadas.
Sí, y que incluso son medio portales ya, que
sí,
no son
exactamente.
Blogs, claro.
E incluso para leer una noticia tienes que estarte un rato porque son noticias bastante tochas. Yo intento resumir bastante. Película dirigida por tal, protagonizada por tal. La película habla de esto y es así. Y se estrena en Estados Unidos hasta fecha, fin de la, ¿sabes? Así puedes, en 15 minutos te puedes leer todas las novedades, que por cierto actualizo cada día.
Ah, eso es importante también en un blog de estas características.
Sí, algún fin de semana se me pasa y digo, el blog y tal.
Bueno, pero el fin de semana a veces es complicado y...
Pero el lunes se hace el repaso de todo el fin de semana. Todas las novedades, señora.
Muy bien, tenemos aquí en el cine es así. ¿Te queda clarito o te lo pongo por fax?
Ahí
que
está.
Es la coletilla, ¿no? Del título del blog. Aparte, veo también que tienes, digamos, un poco categorizadas las entradas por temáticas de pues estrenos, críticas, trailers, taquilla. ¿Le das importancia al, por ejemplo, es que a mí me choca siempre un poco el tema taquilla, el tema económico, el tema de la masa, ¿no? ¿Hacia dónde va la masa?
yo taquilla siempre lo pongo, pero más que nada, bueno, pongo, yo pondría taquilla americana.
Sí, no, de hecho tienes las dos.
Tengo taquilla americana y española para, ¿no? Porque poner americana y española, ¿no? Quizá, sí, comparar un poco y también saber, como no tengo estrenos de Estados Unidos, de esta semana en Estados Unidos se estrena esto, pues es una manera también de decir, joder, pues en Estados Unidos, en el cine, hoy día está esto.
Sí, está esto, y está petando o no está petando.
Exacto, y si esta película lleva una semana en cartelera, de aquí dos meses la tendremos aquí.
Sí,
es una manera también de decir, o tres, o cuatro, o no.
O no, porque algunas veces tenemos algunos casos ahí un poco...
Que se pierden, ¿no? Por
sí,
el camino.
Sí, demasiado extraños a ese respecto. Y también en el blog del cine de Sassin, en la parte derecha, digamos que dedicas un poco de espacio a los estrenos de la semana, ¿no?
Sí, es una manera de es, yo el lunes ya coloco los estrenos del fin de semana.
Ajá.
Para la gente que entre,
sí,
al
ya,
informarse
ya
de paso
ahí.
Dice, coño, pues mira, el viernes estrenan tal peli.
Porque además
tal.
Colocas el cartel de la peli con
su enlace,
link incluido, si hay, a la página oficial de la peli en cuestión, ¿no?
Y tengo puestas las películas pues del último mes enteras.
Claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues realmente el contenido ahí vais a tener bastante información, bastante temática de la que a nosotros nos gusta, porque independientemente de que anuncies toda la cartelera en el lado derecho, la temática general del blog es bastante cine de género. Supongo que los gustos personales también acaban haciendo variar esa condición un poco, pero sí. También no. Aquí en Sin Audiencia comentamos a veces pelis que no deberían comentarse.
No, en realidad todo lo que son, lo que hago en noticias, noticias sí que hago de cualquier cosa.
Sí, cine en general, digamos.
Cine en general, sí, más que de género. Sí que es verdad que quizá tiro un poco más, pues, pero lo que tú dices de gustos personales.
El gusto personal
eso,
siempre pesa. Y,
exactamente. Bueno. Pero no, pero intento tirar de todo tipo de cine. Sobre todo en noticias y lo que y luego críticas, claro, la peli que veo, peli que pongo, o sí. Peli que el colaborador este de Pamplona empezó eso haciendo críticas y ahora pues eso, escribe artículos y tal, y también aprovecho para los inaudienceros.
Ajá.
Que quien quiera colaborar, oye, que me envíe un mail y
claro,
es invitado, no, invitadísimo.
Te mandé un correito si le apetece escribir y que...
cinesasin@gmail.com.
Exacto,
que me envíe un correo y que pueden hacer lo que quieran, desde artículos, de lo que les dé la gana, críticas.
Sí, porque al fin y al cabo, pues como es un medio entre comillas que técnicamente te permite esa apertura, ¿no? De poder hacer publicaciones de cualquier tipo, pues.
Claro, claro.
Muy bien. Y yo lo que he estado viendo, ya vamos a hablar un poco de contenido de actualidad ya también, porque ya que tú estás ahí metido hasta la médula, ahí con todas las novedades y las cositas que van saliendo y que se van adelantando por ahí, Yo me he visto esta tarde esos minutillos sueltos de la próxima adaptación de Conan.
Ajá,
que ya sí. Que nos viene en verano también, que es una de las cosas que supuestamente van a tener interés en verano.
Supuestamente,
porque a mí el Marcus Nispel, pues yo ya he tenido mis más y mis menos con él en ocasiones pasadas, pero sí que reconozco que el clip que hay colgado en el cine Sassin, pues da unas ciertas esperanzas en cuanto a, por lo menos, a diseño de producción, a sí. Algún actor bueno también. Uh-huh. Está Ron Pellman por ahí haciendo un poco del jefe de la tribu del pequeño Conan, porque al fin y al cabo el clip que hay colgado ya es un pequeño spoiler, pero forma parte de la infancia, juventud de Conan, de cuando el niño Conan se tiene que someter a una prueba de valor para pasar a la edad adulta, supuestamente, ¿no? Por ahí va el rollito sí. Del huevo ese que sale y tal.
Exacto, y también se ve, bueno, que violenta va a ser la peli, parece ser.
Sí, parece que no se van a cortar, de hecho, pues al fin y al cabo es el Red Band Clip. Ajá. Que eso es como se llaman los clips que tienen contenido sanguinoliento de los señores de la industria yankee.
Para que las familias americanas no sufran colapsos.
Y aparte es el típico clip que también pues te sale, ya ves tú qué tontería, la casillita del principio de rellenar tu edad, o sea, tu fecha de nacimiento para que la máquina compruebe que eres un adulto.
No vaya a ser que tengas 18 años en Estados Unidos,
exacto.
Que puedas tener un arma pero no pero vayas a ver violencia.
No puedes ver al niño Conan haciendo proezas ahí ya, haciendo el pinitos ya en su edad temprana, ¿no? Que de hecho los hace en el clip, pero bueno. Uh-huh. ¿Qué te parece cómo pinta el nuevo Conan?
Bueno, yo, a ver, como supongo que toda la gente de nuestra generación, joder, la primera Conan el Bárbaro nos marcó bastante.
Es que pesa mucho, y lo hablábamos la semana pasada con Jordi con el tema de Robocop.
Sí, eso estuve escuchando, sí, es verdad.
Que pesa mucho y que aunque las cosas se hagan bien en un remake...
Siempre es de que no me toquen al niño.
El peso moral es mayor que el peso técnico igual, entonces
sí.
No sé.
Yo antes sí que le daba mucha importancia a esto de que no me toquen mis clásicos y tal, ahora ya me da igual.
Sí, sí. Porque es que no va a quedar ninguno sin tocar, porque visto lo visto... se va a acabar haciendo remix de todo, de cualquier cosa que tuvo un cierto brillo en el pasado, pues supongo que se acabará recuperando.
Sí,
¿no?
A mí me extraña incluso que no hagan más tal como están del palo. Yo, Blade Runner, que no hayan hecho un remake y capaz de destruirlo,
Tú sabes que,
no sé qué esperan.
Que este programa lo escuchan los productores de Hollywood y que nos roban ideas.
Pues no he dicho nada.
Lo de Blade Runner, yo también, si te digo la verdad, igual es que el peso de Blade Runner es más gordo que el de otros... De otros productos ahí que tenemos un poco pues idealizados, yo creo que con conciencia
y con razón
en el pasado, pero sí que es verdad que parece que por ahora parece
lleva
ese,
¿no?,
sello de intocable, ¿no? Este por ahora no lo tocamos. Ya veremos a ver cuando hayamos acabado con los 700 anteriores, ya veremos a ver si lo tocamos o no, porque
No, que yo creo que acabaremos viendo el remake de Blade Runner, de Regreso al Futuro, de E.T., las acabaremos viendo todas.
Vale, pues tenemos una llamada de teléfono que no sé quién va a salir por aquí. Vamos a coger el teléfono a ver qué sale por aquí, porque estábamos esperando un invitado, pero no sé si es quien esperamos o no. Buenas tardes. Unai, ¿nos escuchas bien?
Sí, sí.
Alto y claro, es que
bueno,
yo aquí...
te escucho solo a ti.
Vale, es que tengo a Jordi del blog El Cine es Así, que ha venido también hoy al programa a hacernos un poco de compañía y a cubrir el hueco que Jordi sin audiencia pues no nos ha dejado hoy por obligaciones. Y bueno, pues también no sé, supongo que por el libro de visitas os conocéis, pero no os conocéis radiofónicamente.
Y es que el libro poco lo uso, debería usarlo más. Pero sí te leo, Unai, ¿qué pasa?
Estaba oyendo ahora un poquito.
Muy bien, pues es que andábamos ahí comentando cositas del blog de Jordi y también un poco pues la ola que no para de llegar de remakes, ¿no?
Sí, estaba oyendo ahora lo de Blade Runner y digo, es que...
Claro, ¿tú has oído alguna noticia sobre lo de Blade Runner o que has... todavía no has levantado nadie una liebre, ¿no? Que yo sepa.
¡Blasfemia!
Sí, todo noticia, no sé si hay, simplemente el rumor ese, pero...
Vale. Yo es que...
Si hay un remake innecesario va a ser ese, porque lo bueno de Blade Runner, si tiene algo, es el que rompió en su momento, y un remake ya...
O sea. Sí, además es una película temporal, ¿verdad? Es una película que la ves hoy día y dices, joder, ¿para qué van a hacer otra?
Sí, o sea, no van a aportar nada.
Exacto.
Yo, si os digo la verdad, hoy me traía una noticia también en la chuleta que me ha puesto un poco los pelos de punta, pero bueno, también, en cierta manera... no sé qué esperar de ella, porque yo es que igual en este aspecto soy un poco buenista, igual a veces me confío, pero bueno, me refiero más que nada a la versión en carne y hueso de Akira, del manga del Katsuhiro Otomo, que ha salido hace poco la noticia, que va a tener aparte un director español que se llama Jaume, sí. No Jaume Balagueró, sino Jaume Colet Serra, el director de Unknown, y que parece ser que ha sido confirmado por la Warner para hacer este, entre comillas, remake de carne y hueso de Akira. Ajá. No sé si tú estabas al tanto, Unai, del asunto.
Sí, oí lo del Jaume Colet Serra y bueno, oye, a mí como director me gusta la de Unknown y la niña aquella, no me acuerdo, ¿no? Orfan
se llamaba.
Sí, Orfan, pero
en general, si siguen con el mismo plan de hacer el remake en plan Manhattan, Nueva York y todo este rollo, no sé, porque iban a cambiar la ambientación y todo, era...
Sí, se supone que el tema pues transcurre en Nueva Manhattan, ¿no? Es como se llama el sitio donde transcurre, en vez de Neo Tokio, que es el lugar, digamos, en el que el manga se queda ahí con la acción. Pero bueno, al fin y al cabo, Unai está hoy en sinaudiencia.com, porque yo se lo he pedido, porque yo en uno de los contenidos que tenía previsto comentar hoy en el programa, pues era mi lectura del segundo volumen de Canción de Hielo y Fuego, de la saga de George W.R. Martin, el libro titulado Choque de Reyes. Y bueno, Unai, tú eres un... yo por lo menos yo te considero un tipo experto en la cosmología de Canción de Hielo y Fuego, y para mí pues era un poco pues tener ahí un referente en el programa más versado que yo para comentar un poco también a medias el asunto de esta segunda entrega de la saga. ¿Tú hace mucho que te leíste el asunto? O sea, ¿te acuerdas ahí un poco ahí de lo que pasaba?
Me acuerdo, pero he tenido que mirar un poco qué pasa, porque a mí me bailan, tengo los acontecimientos, claro, de todo, pero no sé ahora mismo en qué cae cada libro.
¿Sabes qué pasa?
Para no liarla voy a mirarlo un poco por encima, para no soltar un spoiler que salga en... Nido de cuervos, ¿no?
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que yo con Jordi, que Jordi va más avanzado que yo también en esta lectura, y a veces pues comentando cosas de lo que yo voy leyendo, pues al cabrón se le escapan realmente, o sea, y me dice una cosa del tercer libro y yo voy por el segundo aún y me jode vivo el puto, ¿sabes? Pero bueno, también es un... entiendo que unos libros tan gordos, con tantos datos, tantos personajes y con tantas cosas que ocurren, pues supongo que también es un poco... tener un poco la línea de separación donde pasa cada cosa, porque incluso a mí, que solo llevo dos, algunas que pasan al final del primero o al principio del segundo, pues no acabo de saber realmente en cuál de los dos estaban, ¿no? Pero bueno, yo en esencia, y con esto quería un poco comentar, pues empezar ya el comentario de Choque de Reyes, a mí, digamos que me ha satisfecho bastante su lectura. Tengo que reconocer que tal y como quedaba el final del primer libro, pues era puro jugo, o sea que realmente el tipo, pues yo no sé si realmente el señor Martín pone las líneas de separación entre cada libro un poco rebuscadas, o simplemente el tipo va escribiendo y luego decide dónde pega el tajo, porque realmente... no sé si convienes conmigo, entre el primero y el segundo, pues claro, es que no transcurre tiempo realmente. O sea, es como si al día siguiente que acaba el primer libro, empieza el segundo, ¿no?
Seguido, y con la serie podrían hacer lo mismo. Y además le he estado leyendo una entrevista hoy que ha puesto, pues, el blog de Sonia Unlis, que es la chica que estuvo con nosotros en Barcelona en el preestreno.
Sí.
Y decía el Martín lo mismo, que es que su idea no era hacerlo así de seguido, su idea era que pasara tiempo, que pasaran unos meses, que pasaran años, que la gente creciera, pero es que no, se le escapa de las manos al hacerlo, o sea que...
Claro, y además también supongo que deja a la gente, a los personajes me refiero cuando hablo de la gente, en unas situaciones que, claro, esto no se puede dejar que mucho tiempo sin documentar, porque realmente les pasan muchas cosas, y igual pues si acabas escribiendo la tercera parte 6 meses después de que acabe la segunda, igual ha podido dar todo un vuelco demasiado grande también, porque los acontecimientos se suceden en cascada, podríamos decir, por lo menos en este segundo libro.
Sí, de todas maneras yo creo que queda bastante puesto el tablero en el primero, y en este segundo va...
Sí, es como la consecución de... La partida se plantea...
Más o menos en mente bien cómo iba a ser, luego ya se desmadra un poco, pero...
Sí, porque además eso, yo no quiero, o sea, ya te he comentado antes cuando hemos quedado que vamos a intentar no hacer demasiados spoilers, pero algunos se nos va a escapar y algunos son estructurales del libro y son inevitables.
Yo me tapo los oídos, ¿no?
Claro, y tú que vas por el tercer capítulo de la serie del primer libro, quizás te deberías quitar los cascos.
Me hago el sueco totalmente, vamos.
Pero bueno, por centrarnos un poco, Unai, decir que, bueno, pues que el Choque de Reyes, digamos, en su comienzo ya, con ese cometa que cruza el cielo de un lado a otro del mar angosto, pues con su estela roja, ¿no? Que es un fenómeno al fin y al cabo astronómico que ocurre en la Tierra donde ocurre Choque de Reyes, pero que pues para muchos personajes es una señal, evidentemente, y es una señal de que se avecinan cambios, se avecina pues eso, sangre como el color del cometa, y que eso va a empezar, va a arder de arriba abajo en cualquier momento, ¿no?
Sí, la verdad es que además una idea muy buena del Martín, la de meterlo del cometa y meternos así también a Melisandre.
Claro, Melisandre, que esa es otra.
Personajes preferidos.
Ajá, le estás tomando cariño a Melisandre, ¿no? Por su saber hacer.
Y a Chris para ello, no sé si has visto.
Sí, algo me había comentado Jordi y sí que lo hablamos la semana pasada fuera de micro y tal. La
pues
verdad es que
ha salido ya y es la que hacía de nigromante en Black Death.
Ajá, exacto.
Esa va a ser Melisandre.
Muy bien. Pues es que además, dime. Tú interrúmpeme tantas veces.
Es que le da mucho juego para el tema entre cometa, entre dragones, entre meter toda esa serie de arco argumental de Stannis también ya.
Sí, porque
ya
esa,
de pleno.
Esa es otra, que es que, digamos, cuando acaba el primer libro tenemos a un rey muerto, tenemos a un rey nuevo, hijo del rey muerto, pero es que el incómodo Trono de Hierro, que no deja de ser un asiento ahí bastante bastante correoso para poder gobernar sobre él, pues tiene unos cuantos candidatos que yo pues llego a contar hasta 5 al principio del libro.
Sí.
O sea que me refiero que una vez empieza ya Choque de Reyes, la atomización de, digamos, de los candidatos al trono pues se dispara, y unos son supuestamente legítimos, otros son menos legítimos, otros son un poco envidiosillos. Pero al fin y al cabo la cuestión es que se genera, digamos, una situación de incertidumbre y de que, bueno, aquí el rey no sé cuánto va a durar, porque aquí todo el mundo quiere ser rey, que, bueno, eso un poco ayuda a que, pues eso, todo Poniente, ¿no?, pues acabe tiñéndose de rojo, de batallas, de...
Sí, la verdad es que no hay rincón que esté libre, porque está la Guerra de los Cinco Reyes esta, pero claro, es que en el norte también hay meneo, más
claro.
Que el muro también...
Sí, porque esa es otra.
Está todo en llamas, básicamente.
Yo he visto, bueno, he estado leyendo pues algunas reseñas por ahí a ver qué opina la gente de qué le ha parecido la segunda entrega y tal. Y había según quien que decía, sí, está guapo, pero la parte, digamos, más sobrenatural o fantasiosa no acaba de arrancar tampoco. Pero si lo comparamos con el primer libro, casi tiene el triple de motivaciones sobrenaturales que el primero. En eso no sé si estamos de acuerdo ahí, Unai.
Sí, porque además, bueno, es que tiene que ser así. Se supone que
va creciendo.
Ligada a los dragones, uh-huh. Pues es lógico. O sea, hay más cosas sobrenatural porque tiene que ser así. Por un lado por el cometa y por otro lado por los dragones.
Por los dragones, luego también pues por esos nuevos personajes, que de hecho pues es otro de los puntos fuertes de esta segunda parte. Y es que, a pesar de que en el primer libro el Martin ya se estrujó el cerebro para ponerte toda una camarilla de personajes increíbles, y increíble por la cantidad también, pues en este segundo libro vuelve a sacar otro, entre comillas, ejército de nuevos personajes, que en parte algunos sustituyen a algunos que no están desde el primero, pero que me refiero que es una proliferación ahí de nombres y de caracteres que realmente pues es un poco, entre comillas, apabullante también, ¿no?
Sí, tiene personajes muy buenos, además, tanto en el muro, o desde el cuero y media mano y todos estos, y todos los salvajes, toda la gente del Manser Rider, los chavalillos estos que van también donde Bran, los verde evidentes estos.
Sí, los del lago, ¿no? Sí, los comerranas que les llaman ahí.
Y todo el tema de, bueno, y los hombres del hierro, es que eso ya son,
sí, eso es
la repera.
Eso es, ya digamos, es como una subtrama aparte, es un folletín aparte del folletín general, porque si algo tiene esto es que es un gran folletín, entre comillas, medieval fantástico. Y el tema del, pues eso, de las Islas del Hierro, pues con sus peculiaridades, con el, con el, ¿cómo se llama este señor?
El mojado, este, el, sí, Euro,
el sacerdote, el Jesu, exacto, el Balon Greyjoy, que es el jefe de, o sea, es el padre del Theon, la hermana de Theon, que es Sansa Greyjoy, que también cuando recuerdo especialmente el capítulo en el que se nos presenta a esta mujer, que es flipante, o sea, es increíble. No vamos a comentar en qué situación se encuentra Theon con su hermana después de unos años. Y realmente, o sea, es divertida, es de los puntos bastante divertidos que tiene esta segunda entrega de la canción de Hielo y Fuego. Pero luego también se nos dedica más tiempo, si cabe, a algunos personajes que eran, entre comillas, secundarios, como es el... A ver, que lo tengo apuntado aquí en la chuleta, perdona, hay un ahí. El Davos Seaworth, que es el caballero de la cebolla, que es un antiguo contrabandista que ahora pues anda a las órdenes de Stannis, ¿no? No sé si llamarlo Lord Stannis o Rey Stannis o cómo llamarlo, porque como unos lo quieren llamar de una forma y otros de otra, pues no sé.
Será el legítimo, pero así que no te despierta simpatía tampoco.
Sí, no demasiada, pero bueno, y además, y si te despierta cierta simpatía, pues es porque ha fichado a esa sacerdotisa de Erlor, el corazón de fuego, que es como una especie de nueva religión que penetra en Poniente, viniendo del otro lado del mar, ¿no? Y que Stannis abraza un poco ahí, pues, ciegamente, ¿no? Entre comillas.
Resultados, o sea, dice cosas y las hace.
Exacto.
No, esa religión tiene resultados.
No se trata solo ya de abrazar una nueva religión que no existía en los Siete Reinos, sino que además eso, que Melisandre pues tiene una parte importante en los affairs de Stannis de cara a su camino hacia Desembarco del Rey, por decirlo de alguna forma, sí, ¿no?
Al final es ella la que le dicta y le marca todo lo que tiene que hacer.
Y, ¿no?, que de hecho, pues... ella protagoniza alguna escena realmente espeluznante, podríamos decir, y no voy a intentar no meterle mucha baza, pero la escena de la barca cuando se acercan...
No sé cómo será, no... Claro.
Sí, o sea, la escena de la barca con Melisandre poniéndose en cuclillas y sacando aquello que lleva dentro, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, también es uno de los puntos ahí bastante acojonantes que tiene el libro, ¿no?
Sí, toda esa parte va a tener su aquel.
Muy bien.
Está lleno el libro de cosas, ¿eh? Porque,
sí, sí, que te pones a buscar detallitos y, claro, 800 y pico páginas, pues dan para mogollón y reconozco que en algunos momentos, sobre todo con el tema de los... Sobre todo a mí me reconozco que me cuesta un poco cuando me viene una tira larga de estas que hacen de caballeros, de no sé qué facción, y te empiezan a decir nombres en inglés de peña, reconozco que al tercero o el cuarto ya me empiezo a marear un poco, pero claro, la gente que a lo mejor tiene pues un mote o un apodo o le llaman de alguna forma concreta, pues como que ayuda a distinguirlo un poco de la masa general de caballeros que hay en el libro, ¿no?
Pues además el caballero de la cebolla nos viene muy bien para...
¿Como ejemplo?
Muy bien para aislar el tema de la batalla de las aguas negras y todo el asunto ese que también...
Sí, porque es otra... Es otra, digamos, otro de los puntos fuertes que tiene el libro. Como buen libro, pues eso, hay que exprimirlo hasta el final, hasta la última página, pero digamos que en su tramo final descubrimos realmente el poder y las propiedades del fuego valiriano, que al fin y al cabo... durante todo el libro más o menos estamos oyendo hablar de él y de qué, para qué sirve y tal, pero digamos su puesta en escena en la trama del libro es realmente espectacular. Yo no sé, cuando llegue este momento del fuego valiriano del que hablamos hacia el final del libro en la serie de personajes reales, cómo van a cuadrar este asunto, porque realmente en el propio libro eso es una serie de capítulos, que son varios capítulos espectaculares, o sea...
Yo creo que es de las mejores batallas que he leído, vamos, es que te deja alucinado, imaginándote todo ese tema, y bueno, lo que pasa es que ya está advirtiendo, ese capítulo en concreto, además en la serie, es el que guioniza Martin,
¿no? Ajá, que, se ha querido asegurar un poco ahí la potestad, ¿no?
Claro, que eso es la tele, que no tienen un duro, que, pues eso, que nos fijemos en las batallas de Roma...
Ya.
Y que en Roma tampoco se veían mucho las batallas, ni mucho ni poco realmente, y que Roma tenía más presupuesto que Juego de Tronos, pero bueno.
Ya, bueno.
Que recortarán, pero bueno.
Yo reconozco que tiene que tener un cierto grado alto de dificultad técnica plasmar esa parte del libro en imágenes reales, y más pensando pues eso, que el fuego valiriano del que hablamos pues es como una especie de napalm que tienen allí en Poniente, y que pues como cualquier tipo de esta sustancia pues se pega a cualquier superficie y la hace arder hasta que no queda nada, o sea, realmente no, y es una especie de sustancia que no consigue apagarse su combustión ni con agua ni con arena ni con nada, entonces eso donde cae arde hasta que se consume donde ha caído, entonces es como al fin y al cabo pues el napalm, es decir, es un napalm de que conocemos desde el siglo XX aplicado pues a este mundo de Poniente.
Eso va a haber que enseñarlo de alguna manera, y el tema de la cadena y de todo lo que hace.
Sí, porque claro, porque además todo el entorno narrativo donde se producen esta serie de fuegos artificiales pues es una gran batalla que además no solo es espectacular por el propio fuego valiriano, sino porque es una batalla de cojones de las que dices, carajo, o sea, hay un montón de facciones, montón de gente haciendo un poco ahí de estrategia militar, de buscando trucos a pesar de la gran cantidad de masas de soldados que se están moviendo, y en fin, no sé, creo que va a ser un reto duro para ponerlo en imagen aquello.
Va a ser difícil, supongo que al final lo cargarán todo en el personaje de Tyrion también, más que nada en el tema de la serie.
Sí, por focalizarlo un poquito, ¿no? Quizás en el...
Y tengo ganas también de ver a Tyrion gobernando.
Sí, la verdad, decisiones. Porque esa es otra, o sea, en los que hayan leído o visto la serie o el primer libro, pues conocen al Tyrion y les ha podido hacer mayor o menor gracia, pero realmente Tyrion en Choque de Reyes... pues digamos que tiene mucho peso en la trama, tiene muchos minutos, la verdad es que quizás yo no quiero comparar porque quizás es excesivo, pero el peso que tenía igual la anterior mano del rey en el primer libro, pues quizás la tiene él en este, ¿no? A nivel, digamos, de minutaje dentro del libro, me refiero, o de páginas, o de protagonismo de capítulos, o lo que sea, ¿no?
Y de tramas, y de
exacto,
días,
y
de todo.
Y además es un tipo que pues realmente, que ya conocemos del primer libro, pues su grado de astucia y su ironía y tal, y bueno, pues teniendo que lidiar con los perlas que tiene que lidiar en Desembarco del Rey, pues la verdad es que el tío, pues da lugar a una serie de situaciones interesantes, realmente. Muy bien, y yo también, porque ahora hemos estado pues, eso, echando muchas flores al libro, realmente es que es un libro para echarle flores, o sea, lo reconozco, yo lo he pasado muy bien, y de hecho, pues celebro haber empezado la saga y que esta continúe, pero reconozco que hay alguna cosilla que a mí de este Choque de Reyes que me ha sacado un poco de mis casillas, y supongo que pues todo no es perfecto, pero yo, Unai, te quería un poco comentar por el rollo de las elipsis narrativas de algunos asuntos importantes que pasan en el libro y que el señor Martín como que las pone cuando le da la gana a él, nos deja con la mira en la boca con algunos acontecimientos que quizás nos hubiera gustado ver narrados de primera persona y que no vemos, ¿no? Y a ver, pues reconozco que claro, y el libro ya es gordo de por sí, y que si no se tomara este señor estas elipsis narrativas, pues acabaría haciendo una enciclopedia, ¿no? Pero reconozco que hay eso, algunas batallas o algunos momentos clave en los que avanza la trama mucho, que el tío nos lo hace ver a agua pasada ante los ojos de un personaje que no ha estado directamente relacionado con esa acción, y a mí eso me acaba un poco jodiendo. No sé si pues, tú esto lo notaste también cuando leíste o...
Sí, lo que pasa es que... Hombre, es entendible, pero es que además lo que dice él es que lo hace bastante poco. O sea, que a él le gustaría hacerlo más, realmente.
Joder, pues yo...
De alguna manera, darle un poco de fast forward ahí, porque no tiene manera el tipo, pero sí que... Yo quizás habría adelantado por otros lados. Igual, a mí es que de este libro la parte que menos me gusta es la de Daenerys, por ejemplo.
Vale, de eso te iba a preguntar, pero te quería poner un ejemplo de esto que te acabo de decir de las elipsis. Sí. O sea, por ejemplo... tenemos a Meñique, que es un tío que te pueda caer mejor o peor, pero no deja de ser un personaje interesante y un tío que dices, coño, este hay que seguirlo a ver qué hace, ¿no? Pues Meñique aparece al principio del libro, le encomiendan una misión muy importante, pero luego, digamos, y esto es un pequeño spoiler, el tío no aparece durante mucha parte del libro y al final conocemos las consecuencias de su, del alcance de su misión, pero no nos, se nos enseñan los pormenores de cómo ha conseguido llegar a esa situación final. Entonces a mí, sí, ¿sabes? A mí, por ejemplo, pues ese...
La misión la hace, consigue sus acuerdos y...
Claro, pero te das cuenta pues casi demasiado tarde ya, casi cuando se ha acabado el libro y dices, coño, pues si pensaba que estaba muerto y estaba de parranda, ¿no? El tipo, es un poco ese rollo.
Sí, esa parte es un poco patillera. Uh-huh. Un poco de esto es así, te lo tienes que creer y ya está.
Claro, claro, ese es un pequeño acto de fe que tenemos que hacer por el bien de la saga. Y respecto a lo que decías antes de Daenerys, evidentemente es un personaje importante en la trama, pero claro, ella como está aislada en aquellas tierras del otro lado del mar angosto, pues un poco va a su rollo, podríamos decir, no está influenciada por los tejemanejes que ocurren en cada momento en lo que es Poniente. Y aunque nos ha dado algún momento interesante, sí que es verdad que igual se podían haber metido también un poco de aceleración al asunto de Daenerys, ¿no?
Sí, sí. Yo lo habría recortado porque me hizo un poco largo, pues eso, su travesía por el desierto, digamos.
Sí, al fin y al cabo es una travesía por el desierto, propiamente dicha.
Sí, se me hizo un poco largo. Que bueno, luego lo salva con el par de nuevos... amigos que tiene.
Sí, exacto. Hablamos de que, pues eso, Daenerys acaba llegando a una próspera ciudad llamada Quarth, que es una de las ciudades más famosas o más importantes que hay, pues eso, en esa parte del mundo, ¿no? Y que allí, pues, ya llega con su ejército de Dothrakis reducido, con sus tres dragoncitos ahí colgando del hombro. Y claro, allí lo que pasa es que pues todo el mundo se la quiere beneficiar, no de forma carnal, sino de forma dragonística, por decirlo de alguna forma. Al fin y al cabo, todo el mundo quiere ser amigo de ella porque tiene dragones y punto, ¿no?
Pues sí, sí, pues, al final a todo el mundo le da igual su causa, su no.
Exacto.
Causa.
Y conoce,
y
pues,
deja de ser una niña y...
Una niña con un poder ahí que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Con esos tres elementos, Viserion, Rhaegal y Drogon, que son los nombres de los tres dragoncitos recién nacidos que
pero,
digamos...
Va cogiendo mano también.
Sí, sí, no. Al fin y al cabo, reconozco que sí que la parte de Daenerys en este segundo libro flojea un poquillo, pero la experiencia que coge el personaje en esta travesía del desierto... la va a preparar mucho mejor para acontecimientos futuros. Y te lo estoy diciendo sin haber leído más que el segundo libro. Tú seguro
sí,
que ahora igual te estás riendo de lo que estoy diciendo, por decir, si
no,
tú supieras, puto.
Yo no digo, o sea...
Pero bueno, y también de paso, pues algún que otro personaje curioso pues ha aparecido por ahí, por esas tierras, digamos, orientales, ¿no? El Piat Pri, ese, el brujo de la Casa de los Eternos, que es uno de los que quiere, digamos, arrimarse a las ascuas de los dragones ahí para sacar algo de beneficio. O un mercader llamado Sharo Shoan Daxos, que es miembro de la Hermandad de los Trece, que es una hermandad de, digamos, pues de poderosos comerciantes que son quienes tienen el poder, digamos, político en la ciudad de Quarth, ¿no?
Sí, son personajes un poco extraños. Sabéis que todo se me hizo muy extraña. La ciudad, las
sí, eso,
cofradías...
Es un poco los... triposilla, pero luego también, como acabas conociendo en Poniente, sobre todo al nivel de los mercenarios, otro tipo de etnias o de soldados o de guerreros que vienen de esa parte del mundo... Pues quieras que no, ya
sí,
un poco te previene del friquismo, ¿no? De esa zona del mundo que dices, bueno, ahí no sé qué pasa, pero es
cada
como...
ciudad tiene sus cosas extrañas y sus paranoias.
Claro, su gobierno particular, sus condiciones particulares y bueno, y en cierta manera pues también no deja de ser pues la parte exótica de la historia, porque al fin y al cabo pues Poniente... nos recuerda a todos a sitios muy cercanos de aquí de la vieja Europa, pero pues eso, el otro lado del mar, pues están ahí pues ese oriente desconocido que no se sabe si hay países, ciudades, estado o qué es lo que hay por ahí para poder seguir avanzando por allí, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, aunque sea la parte más floja, también la entiendo que... pues lo necesaria para luego lo que viene después.
Claro, porque tú además, Unai, en tema de lectura de la saga, ¿estás ya al día? O sea, ¿estás esperando a Dance with Dragons o te falta
sí,
todavía
bueno,
algún...?
De hecho lo tengo aquí en la masía de noche.
¡Qué tío!
Que es un ladrillo que no hay Dios que se lo lea, así te digo, ¿eh?
Vale, vale. ¿De páginas dices o de...?
Y del inglés que tiene, que yo no...
Ya, claro, es que ya me imagino, o sea, el inglés en el que tiene que estar escrito aquello tiene que ser un poco ahí de rollo de estar todo el rato echando mano ahí de diccionarios o de vocabulario o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, de momento he leído lo que anda por ahí traducido, que he puesto en el libro.
Sí, ya he visto que en el libro de visitas has puesto ahí un link de...
Los dos primeros capítulos son dos que ya había de antes, un poco cambiados, pero son los que ya había antes, de esos 5 o 6 que había liberado hace tiempo.
Muy bien, muy bien. Pues
sí, estoy al día, estoy al día.
Estás ahí al día y entonces yo, si te digo la verdad, y ya con esto vamos a ir un poco acabando la conversación Unai, porque ya sabes que aquí en la radio en directo el tiempo es nuestro verdugo y siempre está ahí con la guadaña intentando cortarnos en trocitos y nos pasamos de la hora. Pero yo lo que me ha hecho gracia un poco también, sobre todo que creo es esto que ocurre también al final del Choque de Reyes, que por primera vez se habla explícitamente de la canción de Hielo y Fuego como tal. O sea, la canción de Hielo y Fuego existe y en una conversación entre Daenerys y el señor Jorah Mormont, pues intercambian ahí un comentario como diciendo esto realmente no es que sea el nombre de la saga, es que hay dentro de la trama una canción de Hielo y Fuego, ¿no? Y tú que estás ahí ya, que te has leído casi todo, pues supongo que sabrás más del asunto. No, sigue estando en el aire después de tantas páginas.
Yo prácticamente ni me acuerdo ya de esa parte, pero sí.
Pues yo es que no sé si acabó siendo un guiño que tiene el Martin ahí metiendo una conversación entre personajes o que realmente, claro, yo es que lo leí, me fijé y dije, hostia, esto es que va a resultar que forma parte de la trama o del argumento, ¿no? Que haya algún concepto llamado Canción de Hielo y Fuego dentro de... Como, sí, llamado como tal dentro de la trama.
Yo me imagino pues lo que todo el mundo más o menos, que al final el tema va a estar entre lo del tema de los otros y el tema de los dragones, va a tener que estar bastante.
Claro, unos con un hielo y otros con un fuego. Ahí está el rollo.
Pero como hay otros elementos que no te puedo hablar, pues
eso, tengo te lo agradezco.
De por dónde va. Ahí de los tiros al final realmente cuando llegue el invierno de verdad.
Vale, vale, o sea que hasta que no llegue el invierno de verdad, todo esto, o sea, tenemos prácticamente 3 libros de transición, ¿no? Todavía
sí,
hasta...
Que todo lo que viene del hielo no tiene por qué ser intrínsecamente malo.
Vale, vale, no, de hecho, pues eso, en el hielo también tiene aplicaciones positivas, de hecho, algunas hemos visto ahí en el propio libro, en los dos propios libros.
La lengua, ahora todo igual.
Vale, vale, pues que sepas, Unai, que te agradezco que te hayas mordido la lengua, porque en este programa, la verdad es que a veces nos escapan demasiadas cosas, sobre todo hablando de la temática esta de Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, que decirte que agradezco sinceramente que hayas querido colaborar en este programa. La próxima vez que nos veamos en persona ya te pagaré las copas convenientes por haber participado en el programa.
Nada, encantado.
Y que la gente, que la sinaudiencia sepa, pues que Unai es el gestor de una página llamada guardiaoscura.com, que versa sobre cine y literatura fantástica y de género, y que en cierta manera, no sé, o sea, yo por lo menos así lo considero, pues es un lugar, digamos, para conseguir información de primera mano de la saga de Canción de Hielo y Fuego, porque tú ahí le has metido mucha tralla y además con el tema de la serie pues has estado ahí actualizando casi pues cuando se producía alguna noticia en los Yankees, ya lo traías tú ahí al castellano y bueno, eso se agradece siempre.
Sí, ¿no? La verdad que no lo había hecho con ninguna otra serie, lo de ir capítulo a capítulo y tal, pero oye, si no lo hacemos por este, que al final le puse el nombre por la saga, pues oye.
Pues ahí...
Un poco de todo.
Muy bien.
Aunque sea cine un poco extraño.
Bueno, bueno, ya sabes el que nos gusta a nosotros. Muy bien, Unai, pues lo dicho, tío, ya estamos en contacto, seguimos escribiéndonos por el libro y quizás en algún que otro evento nos acabemos viendo otra vez, como en el pasado.
Hecho.
Venga, tío, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Venga, gracias.
Chao. Bueno, pues ahí quedaba la intervención de Unai por teléfono. Se nos va el tiempo del programa a saco. Jordi, tío, yo pensaba comentar un par de cosillas más de cosas de actualidad contigo, pero va a tener que ser en otra ocasión.
En otra ocasión.
De todas formas, a ti te tengo más cerca porque tú estás aquí al lado, en Barcelona, y Unai está en el País Vasco, que hay que reconocer un poco pues el esfuerzo y también que se haya tomado la molestia de querernos llamar para comentar el libro. Y que nos tenemos que marchar ya, tío. O sea,
encantado de estar aquí contigo.
Tenemos el látigo del reloj ahí y bueno, nos vamos con otro tema de Puerta 104, que creo que es el tema número 5 y que es el que he seleccionado, que se titula Empapado en alcohol, que no me parece nada mal. Hasta la semana que viene. Chao.